rescatado en una piscina en la que ha estado al borde de morir ahogado. Ha ocurrido en un hotel de Palmanova, en Mallorca. A primera hora de esta mañana, el pequeño ha sido trasladado en una ambulancia a una unidad de cuidados intensivos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pide consenso y diálogo al Partido Popular para que no reforme la ley electoral sin escuchar a la oposición. Díaz critica a Rajoy por abusar de su mayoría absoluta. También se ha referido a la sentencia del Supremo que obliga a la Junta a aplicar la ley Vera, Alicia Pérez.
Susana Díaz rechaza de plano la pretensión del Partido Popular de modificar la ley electoral para la elección de alcaldes, un nuevo sistema que los populares quieren aplicar en las próximas municipales, en 2015. Susana Díaz es presidenta de la Junta de Andalucía.
Y este país y Andalucía necesita diálogo, diálogo y consenso. Le sobra crispación. Y lo digo porque estamos viendo el temporal de verano de cómo elegimos o no elegimos a los alcaldes y alcaldesas en los distintos municipios de España. Digo que necesitamos diálogo y consenso. Las normas del juego en democracia no pueden estar sujetas al abuso de la mayoría absoluta de nadie.
El sector pesquero andaluz se muestra preocupado por el retraso en la resolución de las licencias de pesca por parte del Gobierno de Marruecos. Al mismo tiempo, aplauden el escrito que la Comisión Europea ha enviado a las autoridades marroquíes exigiendo el cumplimiento del acuerdo pesquero que permitirá a la flota andaluza regresar a los caladeros del vecino país, informa en el campo de Gibraltar nuestra compañera Almudena Jiménez.
Hasta el momento, más de una treintena de barcos, la mayoría gaditanos, han tramitado sus licencias de pesca. El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, Pedro Maza, se ha quejado de los reiterados incumplimientos por parte de Marruecos. Recuerda que el sector espera desde hace 2 años la vuelta a los caladeros marroquíes.
La sorpresa es que nosotros hemos pagado desde el día 1 de agosto, en 2 meses, hasta el 31 de septiembre, y no tenemos aún respuesta de la no emisión de las licencias. La Unión Europea, yo creo que ha hecho bien, ha mandado un escrito, creo que duro, al gobierno de Marruecos.
En la segunda semana de septiembre está prevista la celebración de una comisión mixta donde el sector espera aclarar estas cuestiones, así como aspectos técnicos del acuerdo que no se han cerrado.
A esta hora de la tarde, la máxima de las temperaturas que se registran en las capitales andaluzas está en Córdoba con 34 grados, en Sevilla 32, en Jaén y en Granada 31 grados, en Almería 30, en Huelva 29, en Cádiz y en Málaga 26, 4 de la tarde y casi 5 minutos.
Informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y a todas horas en canalsur.es.
Como tú. Quédate
conmigo. Como tú.
Como tú.
Canal Sur Radio.
De Andalucía.
Como tú. El público de verano. Con Salud Botaro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, público de Andalucía. El Consejo General de Dentistas de España habla en un informe de la proliferación de la publicidad engañosa sobre el precio de los tratamientos dentales, supuestamente económicos, pero que en realidad corresponden solo a una parte. Este informe nos lleva a hablar en esta primera hora del público de verano de este asunto y con nosotros están ya especialistas en la materia. Queremos, como siempre, que participen en este programa en el que también hablaremos del primer centro tecnológico de la pesca de Andalucía. Está en Isla Cristina, en Huelva. Estaremos en Baeza, donde comienza un ciclo de cine dedicado a la Primera Guerra Mundial. Y también, en la última hora de programa, charlaremos con el cantante David de María. Pero hoy es jueves, día de viajar al extranjero y también para recorrer Andalucía, como siempre con Loli Barroso, y de hablar de animales con nuestro veterinario particular. Así que hasta las 7 de la tarde, quédense con nosotros. Esto es El Público de Verano, con la producción de Mariló Seco, Silvia Caballero y Javier Osuna, Antonio Carlos Santana en control central y Pepe Rosales en la realización.
En las tardes de Canal Sur Radio se reúne El Público de Verano.
Tú que eres tan guapa y tan linda. Y un príncipe, un dentista.
quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro.
Bueno, pues ya saben que como siempre buscamos la participación, que nos cuenten su experiencia y solo tienen que marcar estos teléfonos.
901-400-589 y 901-400-591.
Serás dentista, pues tu talento es el daño a infligir. Sé un buen dentista, te pagarán por hacerles sufrir.
Bueno, Mariló Seco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos de la boca?
Pues, ¿bien? Mira, llevo todo el día así como rechinando un poco los dientes.
Bueno.
Porque, en fin, yo soy habitual, ¿verdad?
No, ah, eres no... habitual del dentista,
sí,
¿no, Mariló?
Sí, evidentemente no lo puedo, porque no lo puedo evitar, porque a mí soy de las que le da un poco de repeluco, no lo puedo evitar porque... nunca lo he pasado mal, pero esto que se suele decir y que suele ocurrirle a mucha gente, no sé por qué le tenemos cierto pavor, cuando luego en realidad una vez que te sientas en el sillón del dentista, hoy en día ya es dificilísimo que te duela nada, en realidad no te duele.
Bueno, ahora lo preguntaremos.
Ya está superado, ¿eh? Pues aún así, no sé, me da cosilla.
Te da cierta cosilla. A los oyentes también, ¿qué nos dicen de momento, Mariló? ¿Les da cosilla o no sentarse, ir al dentista?
A los oyentes de momento le da más cosilla en el bolsillo que en ningún otro sitio.
Bueno, pues enseguida vamos a conocer más, pero vamos a ir saludando a los invitados que se van a ir incorporando a esta mesa de charlita. Pero con nosotros en los estudios de Canal Sur está Salvador Fernández Miró, es médico dentista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Salud, ¿qué tal?
Pues nada, encantada de que estés aquí con nosotros en el público de verano.
Bien, yo también.
También, para hablar de algo que tú controlas, una materia que controlas y bastante, claro.
Sí, yo como diría Celu, yo que llevo 30 años. Y así es, ¿verdad? Muy a gusto, además, en la profesión, me encanta.
Sí.
Soy un enamorado de la profesión.
Eso es importante.
Me encanta.
Estar enamorado de lo que uno hace, ¿verdad?
Sí, sí.
Es importantísimo.
Claro.
Vamos a saludar, Salvador, también, si te parece, a Óscar Castro, es presidente del Consejo General de Dentistas de España, odontólogo. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantada de saludarle, de que esté con nosotros esta tarde. Hablábamos de ese informe del Consejo General de Dentistas de España, donde ustedes de alguna manera alertan de la proliferación de la publicidad engañosa en los tratamientos dentales. Óscar.
Así es. Últimamente hemos comprobado, bueno, y lo puede comprobar todo el mundo, que ya de una forma indiscriminada y de una forma pues absolutamente sin ningún control, pues existe una publicidad en el campo sanitario, no solo en el campo de los dentistas, sino en todos los ámbitos de la salud, donde se hacen ofertas a veces falsas, a veces con medias verdades, pero de una forma u otra pues consideramos que puede ser engañoso para los pacientes.
Vamos a saludar antes de comenzar, porque nos llama ya un oyente desde Almonte, Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues mire, yo quería dar mi opinión y efectivamente reconozco que hay publicidad engañosa descaradamente en las ofertas dentales. Yo me dedico a los implantes dentales, soy dentista y me dedico a la colocación de implantes dentales y la verdad es que me da verdadera pena cuando veo esos folletos donde ofrecen implantes a 200 euros, cuando cualquiera que esté un poquito metido en la materia sabe que eso es literalmente imposible. Y ahí lo que ofertan es que efectivamente el implante, tú pagas 200 euros por el implante, pero luego aparte tienes que pagar la colocación del implante, las revisiones, se inventan tornillitos de cicatrización, tornillitos de prótesis y al final el precio se incrementa mucho y al final el paciente lo que sale es engañado y lo que hace es crearnos mala fama en general a todos. Entonces yo recomiendo a todos aquellos pacientes que acudan a la clínica que le expliquen bien el tratamiento, que le den un presupuesto cerrado y que tengan claro antes de comenzar el tratamiento hasta dónde va a llegar, ¿sabes?
Pues Fernando, muchísimas gracias por llamar desde Almonte. Gracias y buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues Fernando, coincide con lo que decía Óscar. No sé, Salvador, ¿qué opina?
Hombre, la cosa está muy complicada porque ahí están proliferando una serie de clínicas franquiciadas cuyo dueño no es un dentista, sino es un empresario, con una visión absolutamente mercantilista, como deben ser todas las empresas, evidentemente, pero que en el caso de las empresas sanitarias lo que debe primar es la salud del paciente, no el que la empresa gane más o menos dinero. O sea, si gana más o menos dinero debe ser porque da más salud o menos salud al paciente. Pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que el director de la clínica, de estas clínicas franquiciadas o de estas empresas, pues es un comercial, no es el dentista, no hay un director médico, sino es un director comercial que tiene unos objetivos que cumplir, unos objetivos evidentemente económicos, porque si no la empresa no funciona, que dedica una tremenda parte de sus ingresos a la publicidad, porque el boca a boca funciona muy poco, como es lógico, porque la gente, ¿cómo va a ir si no es por la publicidad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como tienen unos objetivos económicos tremendos que cumplir, el dentista se limita a dar un diagnóstico previo de lo que el paciente tiene y luego es el comercial el que indica el tratamiento mejor, que no siempre coincide con lo que es mejor para el paciente. Es como el chiste de yo quiero la escayola, no, yo quiero marmo. Pues mire usted, es que no le va bien el marmo, es que hay algunas veces que lo ideal no es, que lo más caro en la odontología no es lo mejor. Y tú tienes que decirle al paciente qué es lo mejor que puede llevar. Bueno, no, que es lo mejor para su salud, pero no que es lo mejor para tu bolsillo.
Oscar le quiere decir algo, Salvador.
No, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice mi compañero, además que me ha parecido muy bueno el ejemplo del mármol, pero yo creo que un ejemplo que tengo aquí delante y que, si me permite, Salud, voy a leer, sí, es significativo de cómo se están diciendo medias verdades o directamente es publicidad absolutamente engañosa. Esto es un presupuesto de una franquicia muy conocida, donde dice revisión durante el tratamiento por sesión 46,30, descuento el 100%, total cero, implante unitario 250 euros, y luego aparte fase quirúrgica preprotésica y de control para el implante, que es colocación del implante, gingivectomía, o sea, cortar la encía para poner el implante, y control de la osteointegración, 697,90 euros. Y luego corona sobre implante, 567,40. Esto suma casi 1.500 euros. Si tú anuncias que pones implantes por 250 euros, lo que hay que tener en cuenta es que el implante es un medio para llegar y sustituir la pieza que se ha perdido por condiciones estéticas y por condiciones funcionales. Por lo tanto, si anuncias solo el implante, no sirve absolutamente para nada. Es como si vendes un coche y dices, el coche cuesta 6.000 euros, pero lo que está usted pagando con los 6.000 euros es el implante. Luego tiene que pagar usted los neumáticos, y tiene que pagar usted el motor, y tiene que pagar usted los intermitentes. Es decir, si tú vas haciendo después sumas, una vez que has dado el presupuesto gancho, eso es un fraude. Nos pongamos como nos pongamos, y la administración es la que tiene que tomar cartas en este asunto. No tenemos que ser los propios dentistas quienes lo denunciemos, sino que la administración tiene que ser consciente de lo que se está haciendo, porque con la salud de los ciudadanos no se juega. Salud.
Las cuentas no salen, por lo que decía Oscar.
Sí, sí, no. Efectivamente, eso es tremendo.
Bueno, pero aún es más, o sea, precisamente, y por la condición en el Consejo, nos llegan todo tipo de denuncias. Tengo aquí delante de una clínica de Gerona, que por poner dos implantes te regalan un viaje a Menorca, Ibiza, Sicilia, Madeira o Creta. O sea, por favor, o sea, esto es una falta ya de vergüenza, de ética y de todo. O sea, el fin de cualquier sanitario tiene que ser la curación del paciente. Y quien hace este tipo de ofertas, hay otros trasfondos, como bien decía Salvador, como es el ganar dinero, que es lícito, pero con unas reglas de juego y siempre con la condición de respeto hacia el paciente y la veracidad de lo que se anuncia.
Pero la publicidad engañosa es un delito.
Debería de serlo.
Debería serlo,
pero claro, es un delito, pero vamos a ver, el ofertar, y de hecho las leyes están para eso, que se cumplan, es otra cosa totalmente diferente. Pero cuando a ti te dicen que después de la colocación de un implante te ponen la prótesis y que tú sales ya de la consulta con tu prótesis, eso es absolutamente falso. Te pueden poner una prótesis provisional, pero nunca te pueden poner la prótesis definitiva. Y en cambio, pues aquí tengo el anuncio de una franquicia franquicia también muy conocida, donde dice que contamos con la implantología más avanzada que permite colocar los implantes y los dientes el mismo día de la cirugía sin esperas. Pero claro, no dicen que es un provisional, que después tienes que ir a ponerte los dientes definitivos. O sea, como esto son mil cosas, o sea, o lo mismo que ofertar y decir que has puesto más de 1 millón de implantes. Es que no hay ninguna clínica en España que haya puesto 1 millón de implantes. Una cadena, una marca de franquicias, se ha podido poner en el total de las clínicas 1 millón de implantes, pero habrá implantólogos que serán pues más duchos, más habilidosos en colocar los implantes y otros menos. Por lo tanto, el coger y el generalizar, eso es otra forma de publicidad engañosa. Lo mismo que decir, pues garantía de la prótesis de por vida. La prótesis es una parte del tratamiento que nosotros llamamos tratamiento de prótesis dental. Y la prótesis en sí, el elemento que se coloca en la boca, es lo que utilizamos los dentistas, que es parte del tratamiento. Entonces, el garantizar una cosa material es un poco temerario también, porque si la franquicia quiebra y a ti te la han garantizado por vida, ¿quién te devuelve a ti el dinero si eso está garantizado por vida? O sea, son cosas que la publicidad en sí hace. Hace poco hemos denunciado a una compañía de seguros, que como la hemos denunciado puedo decir su nombre, que es Néstar Seguros, porque sus precios, decía, precios estipulados por el Colegio de Dentistas de España para aquellas clínicas que ejercieron la actividad de dentista durante el año 2013, y decía, limpieza, precio de mercado 30 euros, con Néstor Dental 0 euros, pero ¿quién da tratamientos gratis? Es que en el mundo del periodismo salud, y usted como periodista, usted hace programas gratis, ¿no? Usted cobra por su trabajo, porque su trabajo es quien legítimamente cobra por un trabajo que está usted haciendo. ¿Quién hace tratamientos? Los empresarios, que a costa de profesionales que no tienen otra forma de salida laboral, pues tienen que hacer tratamientos gratis para hacer ganchos, para conseguir dinero pues de otros tratamientos, ni más menos. Nadie da duros a peseta, como se decía antiguamente, o da claro. Euros a céntimo.
Sí, las cuentas tienen que salir. Además, cuando una empresa funciona, que tiene que pagar empleados, tiene que pagar los locales, los impuestos, etcétera, etcétera. Hay un montón de gastos de cualquier clínica que se abre, y entonces no salen las cuentas. Si además a eso le sumas un porcentaje tremendo de publicidad y otro, esta franquicia de abogados para responder a las denuncias, porque son las más denunciadas, o sea, el porcentaje aproximadamente del 9% son franquicias y se llevan el 40% de las denuncias de pacientes, algo habrá ahí, y un dinero grande de abogados para responder a estas denuncias. Y entonces las cuentas no salen. ¿Cómo te va a salir un implante a 200 euros? No puede, porque es que los costos son mayores, no puede ser eso, es imposible.
Pero para que veamos además cómo se está vulnerando la ley de forma descarada, en la última modificación que se ha hecho de la ley del medicamento, la ley 29/2006, que se ha hecho actualmente, dice que no se pueden utilizar personas para hacer publicidad de nada, personas de notoriedad. Y todos sabemos un famoso presentador de televisión que está anunciando implantes y tratamientos de ortodoncia en televisión, cuando eso, pues como dice la ley, está prohibido. Y eso lo están anunciando en televisión. Entonces, pues la ley se está incumpliendo y la administración no se está preocupando de hacerla cumplir.
Sí, en otros países no está permitida la publicidad, está muy controlada la publicidad en términos de salud.
De sanidad.
De sanidad, sanitarios, sí, productos sanitarios. En Francia, por ejemplo, sería demencial esto.
Salvador, es que sí. En Francia no puedes tener una clínica con escaparate a la calle. O sea, en el momento que parezca un comercio, eso está prohibido. O poner letreros luminosos, etcétera, etcétera. Todo eso está prohibido. Te permiten una plaquita que identifica al profesional sanitario. Porque nosotros damos salud, no vendemos ni implantes, ni vendemos nada. Ofertamos nuestro digno trabajo y de la mejor manera que podemos y con los mejores materiales.
No sé, Mari, lo que dicen los oyentes, que nos van contando.
Bueno, los oyentes en general se indignan un poco, sobre todo con la cuestión de precios, ¿no? Dice Ángeles, por ejemplo, que ella la importancia que le da a cuidarse la boca, le da la que puede, porque son muy caros. José dice que son abusivos, que antes sacarse una muela, hace nada, costaba 30 euros y que ahora pues que no bajan de los 100. Que dice Nani que es una tomadura de pelo algunas veces, que cómo es posible que un implante pueda costar 1.700 euros, que eso ¿quién lo puede pagar? Ángeles dice que es un lujo, que no todo el mundo se puede permitir, que ella está aguantando, dice, esto es curioso y está bien, dice, está aguantando a que empiecen los estudiantes con las prácticas, para así poder hacerse algo pues baratillo, como conejillo de indias, dice ella. No sé qué pensáis vosotros de esto.
Vamos a ver, o sea, el tema de precio, lo que hay que tener en cuenta es que ni los colegios profesionales, ni por supuesto el Consejo, podemos marcar precios y lo tenemos prohibido por ley. Es decir, hay una libertad de mercado. Hay una libertad de mercado donde cada uno puede poner sus precios e incluso dar tratamientos gratuitos, que es absolutamente lícito, aunque pueda ser más o menos ético o pueda ser, pues, tener otro trasfondo. Dicho esto, lo que sí está claro es que dentro de, por ejemplo, los implantes, que es lo que ha dicho este oyente, tú tienes implantes de cualquier tipo. El término implante es un término genérico, lo mismo que coche. Tú puedes tener un coche que puede ser un Seat Panda o puedes tener un coche que sea un Mercedes. Dentro de eso hay muchas categorías y un precio. O sea, si el precio de coste de una categoría de implante lo tiene, lo tiene. O sea, no hay más vuelta de hoja. Desgraciadamente, y desde el Consejo estamos pidiendo la ampliación de la cartera de servicios dentro de los servicios sanitarios. Pero claro, tal como estamos ahora mismo con esta gran crisis económica que afecta a todos los sectores, pues lógicamente pues muchos oyentes se indignarán, pero se indignarán también de cómo está la luz ahora, que sigue subiendo mucho más, y cómo está el agua, y cómo está el teléfono, y cómo están todas las cosas que nos afecta absolutamente a todos los españoles en mayor o menor medida. O sea, el profesional dentista lo que hace es hacer su trabajo y marcar unos precios, y para eso, como hay tanta variación de precios, por eso lo primero que aconsejamos desde el Consejo es que se pida presupuesto y que se pida un presupuesto por parte del dentista, no por parte, como bien decía antes El Salvador, de un comercial que te puede variar o que no te va a saber responder cualquier pregunta técnica que pueda hacerle el paciente y que lógicamente tiene que contestar el profesional. Pero nadie, o sea, vamos a ver, esto estamos en lo mismo, en cualquier oficio, sea periodista, y periodista es salud, que está ahora mismo moderando esta tertulia, y periodista es, pues, por ejemplo, Luis del Olmo. La diferencia, creo, no lo sé, vamos, no sé, no es el salario de cada uno, pero me imagino que hay una diferencia económica en cuanto a su remuneración, como en todas las cosas y en todas las profesiones. Y hay médicos que cobran más, médicos que cobran menos, y, por ejemplo, lo que sí puedo decir, y absolutamente seguro, es que en todas las comunidades autónomas la extracción dental está cubierta por la Seguridad Social. O sea, que eso es una cosa que no es gratis, porque todos sabemos que la sanidad no es gratis, pero que sí es una cosa que, pagando tú tu Seguridad Social, tienes derecho a la sanidad pública y hacerte las extracciones. Porque, insisto, la sanidad supuestamente gratuita la pagamos entre todos con nuestros impuestos, y a mayores prestaciones la tenemos que pagar entre todos, O sea, que esto es una cosa que tenemos que tener clara. Lo que pasa es que siempre, y ya lo decía Antonio Machado, nunca hay que confundir valor y precio, porque es una cosa que es, una cosa es el trabajo que se hace y otra cosa es cómo lo valora la gente y cómo lo ve. Algunos pueden acceder, unos se pueden comprar coches, otros no se pueden comprar coche y tienen que ir en transporte público. O sea, eso, ahí no podemos entrar, ni creo que es el motivo de debate, que uno pueda acceder a un servicio según la carestía que tenga, porque creo que no es el tema. El tema es que no le engañen cuando te vas a hacerte una cosa, porque si a ti te dicen que te van a poner un implante de unas características y que te va a costar 200 euros, desde 200 euros, eso me parece que es un fraude. Habría que decir, en todo caso, hasta, porque es una información que hay que darle al paciente. Oiga, su implante le va a costar tanto, pero que sepa que después tiene que llevar una corona y en total le va a costar 1.700 euros. Y entonces ya es una opción del paciente pedir otro presupuesto o hacer una comparativa o hacer lo que sea.
Claro.
Hay unos oyentes que sí que dicen que, aunque se pueda considerar caro lo que tenemos que hacer cuando vamos a un dentista, que merece la pena y a lo mejor quitarlo de otras cosas, porque a la larga estaremos contentos con el trabajo que nos hayan hecho. Dice, por ejemplo, Mónica, que siempre suele ser un buen trabajo, que es una inversión, que una buena ortodoncia es carísimo, pero que es salud, que es bienestar, que es para toda la vida. Y que si podemos pagar un móvil a plazo, dice ella, que también este tipo de tratamientos también se puede pagar a plazos en muchos sitios y que hay que proponérselo porque merece la pena.
Salvador, quería.
Sí, bueno, de siempre los dentistas tenemos fama teníamos fama de ganar mucho dinero porque parecía que éramos muy pocos y poníamos unos precios exorbitados y yo, en fin, que vuelvo a repetir, llevo 30 años más o menos en esto, me he dado cuenta de que no, porque yo no me he hecho rico ni millonario como pensaba la gente que no, yo tengo un sueldo como cualquier profesional de mi categoría, de mis estudios, y además de eso llevo sufriendo el ser autónomo durante mucho tiempo con mucho personal a mi cargo, porque tengo tres enfermeras que cobran y muchísimos costos añadidos, ¿no? De todo esto. Entonces, sí, el tratamiento de los dentistas es costoso, como decía el doctor Oscar hace muy poco tiempo, ¿no? Que hay coches más caros, hay coches más baratos. Lo que no te pueden dar es decirte que te van a dar un Panda, que es muy baratito, y luego no darte ni siquiera el Panda, porque es que no, que es lo que está pasando. O sea, si, tú tienes que saber qué es lo que te estás comprando, eso es lo primero de todo. Si tú dices, tú decides comprarte un Panda, por lo menos que te diga, vale, por el Panda le va a gustar usted tanto y eso es lo que va a pagar.
Y lleva tanto.
Y además se va a llevar usted un Panda, ¿entiendes? Esa es la cuestión.
Claro, es que un implante no es solo el implante, sino es la calidad del implante, el diseño de ese implante y la tecnología que lleva detrás. Y luego no solo eso, sino también el dentista que lo coloca, o sea, principalmente. Entonces, todo eso hay que valorarlo porque formar un dentista, lo mismo que un médico, las notas más altas de selectividad ahora mismo para la universidad pública son medicina y odontología, farmacia y fisioterapia, son las cuatro sanitarias además. Y formar un dentista, aparte de que cuesta muchísimo dinero, es un esfuerzo económico tremendo para las familias que tienen que pagar eso y luego, desgraciadamente, estamos alcanzando cifras de cerca del 30% de paro actual. Es un terreno abonado para que luego los empresarios, y como bien decía antes Salvador, pues cojan y monten franquicias y donde las compañías de seguro, de intermediación, donde simplemente por derivarles los pacientes a su consulta, pues cobran un porcentaje a los pacientes a costa de hacer prestaciones gratuitas el dentista. O sea, todo se lo carga el dentista. Somos autónomos, tenemos que pagar a nuestras enfermeras, pagar los seguros sociales, etcétera, etcétera. Lo mismo que cualquier profesional. O sea, no estoy lamentándome de nada, sino que tenemos un sueldo digno, pero no es para hacerse millonario, hay que trabajar mucho, y siempre la gente nos compara con la supuesta gratuidad de la Seguridad Social, y como decía antes, no, la Seguridad Social no es gratuita ni universal, la pagamos entre todos, y no todo el mundo tiene un acceso indiscriminado a la Seguridad Social, sino accede quien paga, si no, no tiene acceso en principio.
Vamos a hacer una pausa muy pequeñita para la publicidad y vamos a recibir también en unos minutos al tercer invitado que se incorpora.
En las tardes de Canal Sur Radio se reúne el público de verano. Rumbo Sur.
Los fines de semana a las 12 del mediodía, coge la mochila y la brújula y descubre Andalucía con Loli Almagro y Fernando Ariza.
Desde Málaga,
Rumbo Sur.
En verano,
quédate en Canal Sur Radio.
Para que participes,
aquí estamos.
Para que sepas lo que ocurre,
aquí estamos.
Para que te diviertas,
aquí estamos.
En verano,
aquí estamos.
Desde Málaga a las 10, el programa de las mañanas de Andalucía con Paco Rodríguez.
En verano, quédate en Canal Sur Radio.
Este es tu móvil la próxima Navidad, recibiendo miles de mensajes de felicitación porque ha tocado el sorteo de Navidad de la 11, justo donde llevas veraneando toda la vida. ¡Ay! ¿Que no compraste?
Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11, con más de 44 millones de euros en premios. Este verano, tu cupón ganador puede estar en cualquier parte. Juega el sorteo de Navidad de la 11.
Siempre te han dicho,
ahorra para tener un buen colchón el día de mañana.
Pero resulta que para ahorrar, lo que tienes que hacer es comprarte un colchón ya en Hipercor.
Tienen un 40% de descuento más un 21% de descuento adicional.
Y además, el 20% de ahorro para nuevas compras.
Que el precio no te quite el sueño.
Pero solo hasta este fin de semana en Hipercor.
Canal Sur Radio en Sevilla.
Nuestra emisión también en internet.
Escúchanos en el ordenador, la tablet o el smartphone.
En los hipermercados Carrefour Sevilla sabemos que todo cuenta. Además de ofrecerte una gran variedad de productos locales, te ofrecemos una amplia oferta de artículos al mejor precio. Pez espada al corte 9,50 euros kilo. Carrefour, 35 años contigo en Sevilla.
Miguel Ríos y Canal Sur Radio, de Andalucía, como tú.
Miguel Ríos y Canal Sur Radio, de Andalucía, como tú.
Toby, te voy a poner una inyección para que te cures.
La salud de tu mascota no es un juego de adivinanzas ni de experimentos. Pide siempre un servicio veterinario de calidad. Tu mascota es tu familia. Con su salud, no te la juegues. Mensaje del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.
Este eres tú, la próxima Navidad, estampando el jarrón contra la pared al enterarte de que el sorteo de Navidad de la 11 ha tocado justo en ese pueblecito donde estuviste de vacaciones. Estuviste y no compraste.
Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11, con más de 44 millones de euros en premios. Este verano, tu cupón ganador puede estar en cualquier parte. Juega el sorteo de Navidad de la 11.
Quédate en Andalucía.
Así es Jaén en el verano de los festivales.
En verano, la provincia se convierte en un escenario de 13.843 kilómetros cuadrados. Durante los meses de julio y agosto, se celebran en la provincia 5 festivales de 5 estilos distintos, que sumados resultan 35 días de conciertos. Ahí está Blues Cazorla o Imagina Funk en Torres. Alcalá la Real organiza Etnosur, un festival de música étnica. En Torreperogil, un mar de canciones, y en Martos, la patria chica de Rafael, encontrarás el certamen Vértigo Estival.
Así es Jaén en el verano de los festivales. Porque aquí lo encuentras todo, este verano quédate en Andalucía.
Te lo recuerda Canal Sur Radio.
Era un dolor, dolor bestial, era la madre del dolor dental. Salí a la calle a punto de llorar para buscar un tal doctor Durán.
Desde Cádiz, el público de verano, con Salud Botaro.
Por los amigos. Al doctor Durán, Mariló, todavía no lo hemos encontrado. Sí, al doctor Castro y al doctor Fernández Miró, que están aquí con nosotros compartiendo esta charla. Pero se incorpora al debate, a esta tertulia. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros en este público de verano. Estamos hablando, como sabe, de ese informe del Consejo General de Dentistas de España que habla de la proliferación de la publicidad engañosa sobre los tratamientos dentales, y suponemos que a ustedes, como Organización de Consumidores y Usuarios, les llegarán denuncias de este tipo.
Pues efectivamente, coincidiendo con lo que denuncia el colegio, es algo que sí que hemos detectado, esa práctica de la publicidad donde, pues usando las técnicas que se utilizan en nuestro servicio, se trasladan a los anuncios que se hacen sobre clínicas dentales y se muestra una parte del precio y no todos los servicios concretos, con lo cual se induce claramente al consumidor a engaño, puesto que se fijan unos precios determinados. Ocurre un poco como con los aviones, con los billetes de avión, ¿no? Se habla desde un asterisco o un precio muy llamativo y muy bajo con respecto a la idea que tiene el consumidor de lo que vale un tratamiento, y luego pues se está cobrando por unas cantidades por servicio. Lo que se hace es desglosar lo que el consumidor entiende un implante se anuncia a un precio muy, muy, muy bajo y luego se le cobran una serie de operaciones, de forma que al final el precio se iguala y cuesta lo mismo que en otro sitio, ¿no? Con lo que para nosotros constituye una clara publicidad engañosa por una razón sencilla, porque induce error al consumidor.
Pero Enrique, el Consejo General, por ejemplo, habla de letra pequeña. Cuando una persona no se ha leído la letra pequeña, ¿es culpa del consumidor o también ahí se puede considerar que hay una publicidad engañosa solamente por el tamaño de la letra?
Bueno, la publicidad engañosa es la que induce error al consumidor, ¿eh? Y habrá que ver la publicidad. Desde luego no es lo mismo la publicidad escrita, donde deberían venir esas cuestiones, y no es lo mismo luego un contrato, ¿no? Lo que está claro es que si el mensaje, insisto, algo que pueden escuchar muchos oyentes ahora, y es implante a una determinada cantidad. Si luego eso no se corresponde con el servicio final que se va a cobrar, nosotros entendemos que es publicidad engañosa, por supuesto, y que la administración debiera sancionar esa publicidad engañosa porque, insisto, induce error al consumidor.
Sí, señor, así se habla.
¿Y los desde y los asteriscos exactamente igual?
Pues al final se juega con esas triquiñuelas, que lo que hacen es que atraen a los consumidores, porque claro, el consumidor pone desde, bueno, pero lo que le llama la atención son esas cantidades. La recomendación de la OCU es clara en este sentido. Siempre hay que pedir un presupuesto por escrito y donde esté el precio final completo. Insisto en precio final completo porque así es como lo denominan la ley y es lo que tienen derecho los consumidores a exigir a cualquier profesional, en este caso al dentista o a la clínica que acuda, a quien sea, al que presta el servicio, tienen derecho a exigirle el precio final completo. Y no es el precio de la mitad o de la primera parte del tratamiento, no, es el precio completo.
Efectivamente, así es, y totalmente de acuerdo.
No, pero es que es la ley, no es que lo diga la OCU.
Es que es así, y así viene nuestra nota. Además, si me permite, además, con lo de la letra pequeña, yo tengo aquí delante un ejemplo de un asterisco y te manda la letra pequeña y utilizo gafas para leer de cerca y ni con las gafas de cerca consigo leer la letra pequeña. O sea, a ver si eso no es publicidad engañosa. Es que no lo puedo leer, de verdad. O sea, no tengo ninguna lupa aquí, pero no me alcanza la vista a leerlo. Entonces, a ver si eso no es publicidad engañosa.
Sí, o te pones un tratamiento, como he visto yo alguna vez, en un presupuesto cerrado por completo según la franquicia, pero luego abajo pones una nota que este presupuesto está condicionado a la realización de una ortopantomografía donde se... para variación, con lo cual luego te hacen una orto y dice, uy, mira por dónde tenía usted aquí esto, no.
Eso,
y
ahí eso se sale. Mira, eso es otra de las quejas habituales de los consumidores. Lo podríamos llamar como el sobrepresupuesto, ¿no? Que después del presupuesto vienen otros servicios añadidos, y si me perdonan ustedes un poco por el símil, pasa como con los talleres, ¿no? Que va uno con un ruidito y al final sale con el motor medio cambiado. Pues en esto también los consumidores se quejan de esta cuestión, de esto que señalaban antes, de que en el presupuesto no aparecen cosas que luego al final se acaban haciendo. Y otra cuestión también es los trabajos no finalizados. Se acaba uno y se empieza otro, con lo cual el consumidor no sabe que ha finalizado una cosa y que luego se le exige otra actuación distinta. Y aquí, bueno, pues también hay que llamar un poco a utilizar el sentido común a los consumidores. Primero, hay que desconfiar de los chollos muy por debajo del precio de mercado.
Nadie regala duro a 2 pesetas.
Esa es la máxima. Nadie da duro a 4 pesetas. Mire usted, no es normal que si los tratamientos tienen unos costes más o menos, hombre, pueden variar de un profesional a otro, eso es evidente, ¿no? Pero si más o menos una horquilla de precio es razonable, lo que no es normal es que se vendan 4 veces más barato. Eso ya da pie a sospechar. Y luego, antes de todas estas precauciones hay que tenerlas antes de contratar, y antes de contratar el consumidor tiene que tener una información clara sobre qué es lo que está contratando y sobre el precio final que le va a costar, y también ojo al tema de la financiación, porque también da problemas las financiaciones, porque aquí aparece un tercero que siempre es el que complica la cuestión. Y complica la cuestión porque el dentista hace su trabajo y luego el señor es el que te cobra, ¿no? Y también se nos han dado casos en la OCU, donde hay un banco que te cobra, y pongamos el ejemplo de que hay una serie de implantes y a mitad del trabajo el consumidor no está satisfecho y decide no continuar con
o desaparece la franquicia.
Yo me voy a poner en el caso más normal, y es que el consumidor no quiera continuar el trabajo. ¿Y luego qué? Luego es el banco el que exige esa cantidad cuando en realidad el trabajo no se ha completado, y lo que evidentemente no puede hacer el consumidor es pagar por un trabajo que no ha recibido, por un servicio que no ha recibido. Ese también es otro de los problemas habituales a la hora de este tipo de cuestiones.
Sí, y otro problema, que voy a redundar lo mismo, que ya lo toqué antes, pero quiero que quede claro que no siempre, cuando tú vas a una franquicia, que es la experiencia que tenemos nosotros, y nos llevan pacientes, decir, no, me van a poner implante aquí, que me va a poner una corona de circonio, que me van a hacer, digo, usted no necesita eso. O sea, tú tienes que ver qué es lo que necesita el paciente. Y no siempre lo que necesita es lo que te están ofertando, porque es lo más caro. El franquiciado, o sea, la franquicia y el dentista que está allí trabajando tiene que cumplir unos objetivos. Y esos objetivos, los que son evidentemente de dinero, tiene que hacer por 10.000, 15.000, 20, 100.000 euros al mes, lo que sea, del cual se lleva un 10 o un 15%. Para cumplir con ese tratamiento, con esa previsión de ganar X, 1.000 euros, 2.000 o 3.000 al mes, tiene que hacer tanto trabajo. Y entonces muchas veces, pues tú exageras el tratamiento que te tienes que hacer para cumplir con ese dinero. Entonces no siempre, hay que tener mucho cuidado, porque no siempre lo que tú lo que te están ofertando es lo que tú necesitas. Como yéndonos al ejemplo antes de los coches, si tú vives en una ciudad y vas a usar el coche en la ciudad, si tú vas al concesionario y te vende un todoterreno de 50.000 euros, pues no es el coche apropiado para ti. Tú tienes que ver cuáles son las necesidades, cuál es tu edad, qué problemas tienes previos, cuánto te va a durar eso que te van a poner. Son una serie de cuestiones, o sea, hace un diagnóstico y un pronóstico de lo que tú vas a necesitar. Y es lo que estaba pasando en eso. No es que vengo que me ponga usted un implante, mire usted. Y no es lo que tú quieras, es lo que tú necesitas. Y tú tienes que tener...
Salvador, perdóname una cosa, porque de todas formas estamos focalizando mucho con las franquicias y a mí me gustaría también que la gente, esto es una precaución o una alerta que se debe dirigir a todas las clínicas dentales en general, y el responsable, después de todo, sea franquicia, el dentista que está al frente es el responsable de esos tratamientos, y por lo tanto lo que es criticable es las artimañas que pueden hacer para la captación de pacientes o por las falsas publicidades, como estamos diciendo, pero que también se da en las compañías de seguros de intermediación, o sea, las pólizas dentales, estas famosas de seguros, que también se da. O sea, que estamos hablando de franquicias, que por eso antes, cuando el señor García de Ocu decía que el tema de la financiación, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido Dental Line. Dental Line era una franquicia que de la noche a la mañana desapareció y dejó a miles de personas con unas deudas en el banco tremendas, con tratamientos a medio realizar, y que no pudieron terminarse porque se declararon en quiebra, desaparecieron, y los damnificados fueron los pacientes y los dentistas, que se quedaron ahí sin cobrar, sin clínica donde poder seguir atendiendo a los pacientes, y con un problemón tremendo, porque claro, la deuda era ya con el banco, no era ni con con tratamientos pagados.
Pero por precisar un poco también la legislación en esto, a raíz del caso Opening, que seguramente
efectivamente
de las academias, se modificó la ley de crédito
del
consumo, y en los servicios de tracto sucesivo, lo que se prestan de forma continuada, como puede ser un tratamiento de un implante en el porque dura en el tiempo, un ortodoncia, etcétera, ahí el consumidor está exento de continuar pagando el tratamiento. Solo tiene que pagar por los servicios que ha recibido. Será la financiera la que tenga que ir contra el dentista.
Pero el problema es que
haya cobrado.
Me van a perdonar un segundo, sí. Oscar Enrique, un segundito solo, porque nos llama un oyente. ¿De acuerdo? Vamos a saludar a Javi, que llama desde Sevilla. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Yo quería comentarle el caso que están hablando, lo comprobé yo personalmente, porque yo tenía presupuesto de mi dentista. Entonces, lo que tenía que hacerme era ponerme una corona, el tallado y ponerme la corona. Pero no tenía que matarme el nervio, no hacía falta. Entonces me comentaron, ¿se oye?
Sí, perfectamente.
Ah, vale, perfecto. Me comentaron de que me pidiera el presupuesto allí, que estaría más barato. Entonces pedí presupuesto, me metieron y ahora me cogieron la parte de la corona, cuatro empates, bueno, varias cosas más, que no tenía necesidad porque ya había hablado con mi dentista, me había dicho que me hacía falta. Entonces yo dije, no, tú dame el presupuesto de esto nada más. Y me decían que no, que yo era lo mejor para mí, que era hacerme todo eso. Y digo, vamos a ver, yo como cliente te quiero pagar esto, tú me haces esto y yo te lo pago, ¿no? Y me decían que no, que así no podían hacerlo, que no podían hacerlo. Y entonces tuve que dejarlo, vamos, que no me lo hacía, que tenía que hacer todo lo que yo quería, si no, no me lo hacía.
Javi, pues gracias por llamar. Ahora vamos a hablar también de este problema, de este ejemplo, que es de lo que estamos hablando, que pone Javi sobre la mesa. Gracias, Javi, un abrazo.
Venga, buenas tardes, un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Claro, bueno. Sí, yo hablo mucho. Bueno, estaba hablando de la franquicia, bueno, también de las compañías de seguro, porque de otros compañeros, yo no sé si es por la época que me tocó vivir la odontología desde 30 años para acá, esto no existía. Yo veo entre mis compañeros que hay una ética que se cumple más o menos. Tú dices, pones tus precios los que crees razonables y tú no te preocupas de si le vas a poner esto o lo, tú lo pones lo mejor. Lo que yo le digo, yo a mi madre lo que le hubiera puesto, eso es lo que le hubiera yo puesto a mi madre. Yo no sé si es lo mejor, lo que le hubiera puesto era esto.
Es que está muy mejor, dicho así, salvó claro, perfectamente, claro que sí.
Claro, y entonces es que, ahora te encuentras que no, que lo que a tu madre le pondría lo más caro, la de mármol.
Es que lo que decía
y de mármol lo que tiene la gente, mucha gente, la de mármol tiene mucha, mucha gente la cara.
La cara. Salvador, lo que dice Javi es un ejemplo paradigmático de lo que es un sobretratamiento. Un dentista te dice, oye, mira, necesitas ponerte una corona porque tienes la muela destruida, tal y cual, y vas a otro y te dice, no, mira, tienes 10 empastes, o sea, te he detectado 10 caries, hay que hacerte un tratamiento de las encías, tienes que hacerte una endodoncia, matar el nervio, como se dice popularmente, tienes que ponerte una corona, tal. Oiga, no, mire, si a mí me han dicho que esto, no, esto tiene que hacerse esto o nada. Y eso, ¿por qué y de dónde viene todo esto? Porque se forman 1.500 dentistas, señores, todos los años en España, que salen al mercado laboral y la única forma que tienen, y ya digo que las cifras de paro aumentan escandalosamente en nuestra profesión, porque eres dentista o eres dentista. Entonces, o te vas a trabajar al extranjero o te quedas aquí trabajando de acuerdo con empresarios, ya sean pues protésicos que montan clínicas, ya sean franquicias, ya sean compañías de seguros de intermediación dental, lo que sea, que le marcan los precios y le marcan unos objetivos, y por lo tanto cualquier mancha es una caries y cualquier muela dañada con caries hay que hacer una endodoncia y ponerle una corona.
Pero qué agresividad más grande, ¿no?
Cualquier sangrado gingival es una periodontitis que necesita un tratamiento de meses y que cuesta un dinero.
Exactamente, entonces eso es lo que está dañando nuestra imagen, en la claro. Entrada de personas ajenas a la sanidad, donde solo ven, antiguamente, y lo gráfico era poner el símbolo del dólar así en los ojos, solo ven dinero, dinero y dinero, no ven la salud del paciente, que es lo que tenemos que anteponer ante todo.
Mariló, yo no sé si los oyentes nos cuentan algo más que podamos destacar ya para terminar un poco de cerrar con los oyentes.
Pues aquí hay otras personas también que están preocupados por personas que dicen ser odontólogos y en realidad no lo son. No sé si tanto en la OCU como en el Colegio de Odontólogos tienen noticias de todo esto, bueno, que parece que siguen apareciendo.
Hombre, es complicado, ¿no? Las denuncias sí. Por intrusismo a nosotros desde luego nos llegan menos, ¿no?
Son más raras, ¿no?
No quiere decir que no haya, esto es como la medicina.
Igual que en medicina o igual que en cualquier otro.
Enrique, porque el intrusismo es un delito penal. Y un delito penal, lo que va es a los juzgados, vía los colegios profesionales y va a los juzgados porque ya a veces se trata incluso de daños físicos donde hay secuelas y donde un juez pues dictamina, en principio, si no es reincidente, pues penas de cárcel que se transforman en multas y son reincidentes incluso prisión.
Podría ser un delito más serio, más grave, en
Valladolid,
sobre todo por el manejo de medicamentos y demás.
Efectivamente, o sea, ahí ya estamos jugando con delitos de la salud pública.
No es tan habitual como pueden ser otras reclamaciones las que hemos señalado, ¿no? No digo yo que no que no haya intrusismo, pero las reclamaciones al menos que nosotros
que lo
tenemos
que avienta a ser un delito es como decir camellos vendiendo droga. O sea, al ser un delito no podemos cuantificarlo porque lógicamente trabajan en la clandestinidad, pero precisamente en el ámbito, yo ahora mismo estoy hablando desde Murcia, en la zona nuestra, la zona de Andalucía, es donde hay una cantidad de intrusismo tremendo y a veces fomentados por profesionales de otros campos, como son los protésicos dentales, algunos protésicos dentales, cuya formación es de formación profesional y solo pueden trabajar sobre modelos de escayola y son, pues como la ignorancia es atrevida, llegan incluso a tocar la boca a los pacientes con el peligro tan grave que eso puede suponer para la salud, desde transmisiones de enfermedades infectocontagiosas a daños irreversibles pues en las estructuras de la boca.
Hay muchas personas que frivolizan sobre las prótesis y piensan que eso es tan sencillo, un concepto minimal, mecanicista, que eso, total, eso lo hace cualquiera, cuando la prótesis es tremendamente complicada de poner, de ajustar, no la parte mecánica, sino primero indicar qué tipo de prótesis clínica, es la ideal, cómo ajustarle clínica, la articulación, claro, la parte clínica, claro.
Y también en las cuestiones estéticas está ocurriendo también con las limpiezas y ese tipo
y
los blanqueamientos.
Se están haciendo unas barbaridades tremendas.
Eso sí que quería hacer una advertencia, uh-huh. Y es que frente a otro tipo de actuaciones de salud, donde no es necesario que ni los dentistas ni ningún otro profesional médico garantice unos resultados, ojo, en el tema estético sí, en el tema estético los resultados forman parte del contrato. Y
hombre, eso es indiscutible. O sea, si tú te comprometes, estético, claro, por supuesto, claro. Estético, un tratamiento estético, sí. Ahora bien, ¿se puede considerar un blanqueamiento como tratamiento estético y que ese tratamiento lo haga un no profesional con el consiguiente peligro para la salud de quemaduras o de daños en el nervio del
desde
diente?
Luego, sí, desde luego, el elemento para determinar.
Que ahora mismo le está haciendo estético,
peluquería, ¿no? Es la finalidad con lo que se hace. Discúlpeme, el tratamiento de salud, el que es necesario para corregir un problema de salud.
Claro, no.
Pueden enumerar una serie y evidentemente el tratamiento estético es aquel.
No, es una obligación de resultados. Sino, o sea, lo tengo clarísimo.
Y ahí hay una obligación de resultados clara.
Pues absoluta, eso es indiscutible. Indiscutible, Enrique. O sea, pero a lo que voy yo es que un tratamiento estético, como puede ser un blanqueamiento, puede hacerlo gente que no sea profesional, porque ahora mismo estamos detectando que hasta en peluquerías, en spa, se están haciendo blanqueamientos sin ningún control del producto sanitario que se está utilizando, porque a veces disfrazándolo de producto cosmético no lleva ni sello CE, que se ha comprado pues en internet o por ahí. Entonces también
esa responsabilidad la quiere quien presta el servicio, está claro, ¿no?
Sí, claro, pero por eso mismo, si se hace en una peluquería, ¿qué servicio se puede estar dando si no se utiliza?
Cae en el ámbito del profesional si está haciendo algún tipo de tratamiento estético, ya no solo dentista, sino cae en el ámbito del profesional el garantizar que los productos que usa no tienen una incidencia directa en la salud. Eso es la responsabilidad.
Eso existe también el consentimiento informado de obligado cumplimiento por parte del profesional sanitario y de que toda la información sobre su tratamiento sea tenga acceso el paciente y que pueda preguntar cualquier duda que pueda tener al profesional y que este se la resuelva. Eso está clarísimo y es indiscutible.
Sí, pero en el afán recaudatorio también, como estabais hablando antes, se pueden hacer verdaderas barrabasadas y lo pueden hacer profesionales.
Vamos a saludar al último oyente ya y ya vamos cerrando el debate porque, bueno, es que nos quedan 4 minutos, que se va la hora volando. Antonio de Castilleja. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo solo quería aclarar una duda que tengo. ¿Los dentistas están reconocidos como médicos? O sea, ¿se reconoce como una rama de la ciencia médica?
Bueno, en algunos casos sí, en otros no, pero son sanitarios.
Vamos a ver, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias reconoce la profesión de dentista y la definición dice, dentista es todo profesional licenciado en odontología o médico especialista en estomatología, hasta el año 86, donde apareció la licenciatura de odontología, se formaban en España los médicos estomatólogos, o sea, a través de una especialidad médica, y luego ya apareció la licenciatura en odontología. De una forma o de otra, el nombre genérico es dentista, y los dos tienen la misma capacitación y el mismo ámbito profesional.
Pues gracias, Antonio, por llamar. Un saludo. Antonio ya no está. Bueno, Antonio ya no está. Pues nada, bueno, pues vamos a ir ya despidiendo este debate. Quería decir algo, Salvador, antes de terminar.
Bueno, yo voy a aprovechar. Sí, yo voy a aprovechar que estoy aquí para hablar de una patología nueva que estamos tratando, que es el compromiso articular temporomandibular, que quiero decir que sería la salida para muchísimos dentistas que están terminando ahora y que no tienen trabajo. Es una patología que afecta a casi el 40% de la población y que produce migrañas, cefaleas migrañosas o tensionales, mareos, vértigos, acúfenos, hipoacusia e incluso neuralgias del trigémino. Lo digo porque ya se están haciendo cursos a nivel nacional de esta nueva patología que la da el doctor Larena Avellaneda, y animo, si hay dentistas que están escuchándonos, que se metan en esta nueva disciplina, porque yo ahora mismo estoy, puedo decirlo, saturado de trabajo, en contra de lo que pasa habitualmente en España. Estoy saturado de trabajo por el tratando esto.
Pues ya no nos queda tiempo para hablar de esto. Otro día hablamos más. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Salvador Fernández Miró, gracias por venir, buenas tardes.
Gracias, salud, gracias a vosotros.
Mariló, hasta aquí hemos llegado, mañana más.
Mañana más, guapa, gracias.
Venga, hasta adiós. Luego.
El público de verano. Como infernal, aniquila mi sonrisa. Social, me quema con un soldador. Y me ofrece un pachará.
Factura, esto es lo de tu dentadura. Se queda con todo mi sueldo y me devuelve solo un euro. ¡Oh, mamá! Y se reía al comentar.
Ser odontólogo es mi hobby. Soy fontanero en realidad.
¡Buena, Romero! Este es el blues del dentista.
Para no llorar.
Andalucía, 5 de la tarde. Noticias.
Ya se registran en Jerez los primeros cortes de tráfico con motivo de la organización de la Vuelta Ciclista a España, que recordemos comienza en esta ciudad el próximo sábado, David Gallardo.
No se puede circular desde la calle Sevilla hacia la Plaza del Mamelón, que es el lugar donde se encuentra el montaje para la salida de la Vuelta de este sábado. También ha quedado cortada la circulación en la avenida Álvaro Domecq, donde se está instalando la meta, y ya quedará cerrado el